Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 9 de julio de 2013. David García, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartán. Pues mira, hoy estamos hablando de recuerdos, un poco de nostalgia, porque no sé si sabes que es probable que en pocas horas pueda desaparecer el balonmano Atlético de Madrid a causa de unas deudas con Hacienda. Y por eso te estamos preguntando esta noche cuáles son esas cosas que tenías, que hacías y que ya han desaparecido por algún otro motivo. Esas cosas que echas de menos, en definitiva. Y queremos que nos las cuentes, como por ejemplo nos la está contando Iván Rescuer a través de Facebook. Que él lo que echa de menos, nos dice, es tomar zumos naturales aquí en Madrid, porque él dice que casi no hay locales para tomar zumos naturales. Es lo que echa de falta Iván Rescuer. Y también Josema desde Jaén nos ha escrito a nuestro mail, y él dice que echa de menos los donetes nevados, aquellos que tenían un poco de polvillo blanco por encima, que dice que ya no los hace.
No hay ya.
Y él los echa de menos, aquellos donetes, que eran los que más le gustaban, así con ese glaseado. Pues como Josema y Barrescuer, tú nos puedes contar qué es eso que echas de menos por algún otro motivo. Nos puedes escribir un mail a nuestra dirección, lanoche@cope.es, o bien nos puedes escribir en las redes sociales, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos podrás encontrar como @lanochedecope. Y nos puedes llamar también, claro, a nuestro teléfono gratuito, al 950-6006.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico de la mano de Pelayo Macho. Buenos días.
Buenos días, Lardown. Martes 9 de julio, que comienza con nubes en varias zonas de Galicia y Castilla-La Mancha, que proseguirán a lo largo del día extendiéndose hacia el centro y el oeste peninsular, provocando lluvias esta tarde en varios puntos de Extremadura, Madrid y el sur de Castilla y León. Pese a las precipitaciones, las temperaturas en estas zonas se establecerán entre los 32 y 36 grados. Y llegaremos hoy también a los 40 grados de máxima en puntos de Sevilla, Córdoba y Badajoz, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha dado avisos de alerta naranja. El contraste de temperaturas lo encontramos en la cordillera Cantábrica, Ceuta y Melilla y las islas, tanto Baleares como Canarias, donde el termómetro no sobrepasará los 30 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
El incendio de Valdemorillo sigue obstaculizando el tráfico desde el kilómetro 21 hasta el 27 de la M510 en ambos sentidos debido al polvo y el humo. En Jaén, la JV7002 está cerrada del kilómetro 0 al 3 a la altura de la Puerta de Segura, y en la AP7 nos encontramos con un estrechamiento del carril derecho en el kilómetro 370 sentido creciente, que está consiguiendo que se circule de manera más lenta, y retenciones en la A66 a la altura de Robledo y en la A8 cerca de Tablada debido a la niebla.
Pues dentro de un rato actualizamos el tiempo y el tráfico con Pelayo Magro, que es como se apellida y no como lo había dicho antes. Dentro de un rato vuelve. Vidia y la banda liderada por Liam Gallagher ha anunciado este lunes que Shine a Light va a ser el nuevo single extraído de su segundo álbum B. Liam Gallagher, después del concierto de la banda hace unos días en Glastonbury, ha comentado que la reunión de Oasis solo será posible si los dioses musicales lo permiten. Oasis cuentan para las apuestas del Festival de Glastonbury del 2014, aunque parece improbable que de momento lleguen a reunirse dado el mal estado en la relación de los hermanos Gallagher. Mientras tanto, el 7 de noviembre, BDI sí que inicia una gira por Gran Bretaña e Irlanda. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Te gusta esta musiquita para empezar el día o no?
Bueno, no está mal, ¿no?
No está mal.
Así nos ponemos en marcha.
Eso es, el día en cifras. El conductor del autobús que sufrió ayer un gravísimo accidente en Ávila en el que murieron 9 personas y 21 resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad, fue detenido tras reconocer que se quedó dormido mientras conducía, aunque después fue puesto en libertad provisional con cargos y sin fianza.
El chofer de 54 años resultó ileso y está acusado de imprudencia con resultado de muerte. El accidente se produjo en la carretera N403 a la altura de la localidad abulense de Tornadizos, cuando el vehículo se salió de la vía. El autocar de la empresa Cevesa, que hacía la ruta entre Serranillos y Ávila, llevaba una treintena de pasajeros. La mayoría viajaba en la parte derecha del autocar, que quedó destrozada por el impacto, lo que provocó que varias de las víctimas salieran despedidas y aplastadas por el propio vehículo.
Los dos abogados de Luis Bárcenas renunciaron ayer a continuar ejerciendo la defensa del ex tesorero del PP debido a divergencias en la línea de defensa. Miguel Bajo y Alfonso Trallero han venido representando a Bárcenas desde su imputación en el caso Gürtel hace más de 4 años.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que las mentiras no se documentan, una afirmación con la que la número 2 transmitió su nulo temor a que Bárcenas pueda aportar pruebas o nuevos papeles contra el partido y sobre su financiación ilegal, como ha sostenido el extesorero. Por su parte, el PSOE registró ayer en el Congreso la petición de comparecencia en pleno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Última sesión del juicio contra José Bretón. El padre de Ruth y José tomó ayer la palabra. Fue breve y conciso y concluyó diciendo que se cumplen 21 meses sin saber nada de los niños. Me parece increíble que no sepamos dónde están mis hijos, dijo. La fiscal del caso pide para Bretón 40 años de cárcel.
Bretón se declaró totalmente inocente y reconoció que no soy inteligente, como han dicho los psiquiatras que lo examinaron. Su abogado matizó que para tipificar el delito como de asesinato es necesario demostrar cómo mató a sus hijos, si es verdad que lo hizo. Según manifestó, tiene el mismo valor probatorio decir que los pequeños fueron adormecidos previamente por la ingesta de tranquilizantes que pensar que murieron como consecuencia de un golpe de calor.
SEAT presentó ayer un expediente de regulación de empleo temporal que afectará a todos los trabajadores del área de producción. El ajuste prevé la suspensión de 571 contratos diarios de forma rotatoria entre septiembre y diciembre de este año en todas las líneas de Martorell en Barcelona y de la zona franca.
La medida afecta más de 9.200 trabajadores, según fuentes sindicales. Además, prevé la suspensión de la producción de la línea 3, la que fabrica el Audi Q3 y donde trabajan 2.800 personas durante 16 días entre septiembre y diciembre de este año debido al cese de fabricación del Exeo, así como 35 días de no producción en la línea 2, que ensambla el León y el Altea. Por su parte, Renfe ha propuesto un expediente de regulación de empleo de carácter voluntario y universal para suprimir 500 de sus 14.800 empleados.
Emilio Alonso Manglano, director de los servicios secretos españoles desde 1981 a 1995, falleció ayer a los 87 años de edad. El que fuera director de la casa anterior CESID y hoy CNI presentó su dimisión en 1995 por el escándalo de las conocidas como escuchas del CESID.
Ahí se grabó de forma ilícita centenares de comunicaciones a políticos, empresarios, periodistas e incluso al propio rey don Juan Carlos. Manglano fue condenado a 6 meses de arresto y a 8 años de inhabilitación. Finalmente fue exonerado al haberse retirado las imputaciones contra él. Fue nombrado por el presidente Leopoldo Calvo Sotelo tras el intento de golpe de Estado del 23F y posteriormente ratificado por el PSOE. Su gestión en los últimos años se vio empañada por los casos Gal, Roldán o los fondos reservados.
Cinco y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de los diarios nacionales y regionales, Paco.
Diario ABC, 9 muertos en el peor accidente de los últimos 5 años. En libertad, el conductor del autobús que se quedó dormido al volante.
El Mundo, los originales de Bárcenas incluyen pagos de sobresueldos a Rajoy cuando era ministro. El director del Mundo entregó ayer el documento a la Audiencia Nacional. La Fiscalía apoyará la petición de Izquierda Unida de que el extesorero del PP vuelva a declarar tras la información del Mundo. Sus abogados alegan ante la audiencia divergencias en la línea de defensa para dejar de representarle. Y Cospedal cree que las nuevas revelaciones son una estrategia para desviar la atención de su patrimonio personal.
El País, la matanza de islamistas lleva a Egipto al borde del conflicto civil. Más de 50 seguidores de Morsi mueren en un choque a tiros con el ejército. Nos disparaban por la espalda, relata un superviviente.
La Razón: Bárcenas mintió a sus abogados sobre las cuentas en Suiza y los papeles. Su defensa renuncia y con ello pone en evidencia la credibilidad del extesorero. Cospedal insiste en que no hay nada que comprometa al partido porque las mentiras no se documentan.
La Gaceta: baño de sangre. El ejército egipcio mata a tiros a 51 partidarios de Morsi. Las Fuerzas Armadas apelan a la contundencia. No permitiremos que nadie amenace la seguridad nacional.
La Vanguardia: el PP reta a Bárcenas a aprobar su acusación sobre las cuentas. Cospedal replica que las declaraciones sobre financiación ilegal son falsas y un disparate. Los abogados del extesorero se hartan de su estrategia y renuncian a defenderle.
Ideal de Granada: Granada se suma a la moda de noches en blanco de ocio, cultura y compras. La iniciativa del Centro Comercial Abierto se celebrará el 29 de octubre en la capital.
El Correo: empresas vascas mueven fichas para aplicar ya recortes a 10.000 empleados. Sectores y compañías comunican a sus plantillas que pasarán a depender de convenios estatales.
Hoy de Extremadura: Educación rectifica y amplía el número de alumnos por aula en 4 colegios. Cede así a la petición de los padres que habían pedido la inscripción de sus hijos en Santa María Asunta, Maristas, Josefinas y Salesianos.
Sur de Málaga: 4 jóvenes detenidos por la muerte del comerciante que fue arrastrado 100 metros. Los arrestados, de 18 y 19 años, le robaron presuntamente una botella al tendero chino en Fuengirola para seguir de marcha.
La voz de Cádiz: la venta de coches sigue en caída libre a pocos días del final del plan PIBE. Los concesionarios de la provincia prevén aún mayores pérdidas si no se prorrogan las ayudas.
El Diario Vasco: el 75% de los trabajadores sin convenio se queda bajo la normativa más básica. 264.567 asalariados dependen ya del Estatuto de los Trabajadores al vencer los pactos de empresa y los jueces auguran un repunte de los litigios.
La Verdad de Murcia: la Universidad de Murcia pierde futuros alumnos al aumentar la oferta privada. El vicerrectorado considera estrepitoso el descenso de 1.829 solicitudes y señala a la UCAM.
El Norte de Castilla: tragedia en Ávila, 9 muertos y 22 heridos, 6 graves al volcar un autobús de línea en la N403. El conductor, que declaró ante el juez y quedó en libertad provisional, admite que se durmió.
El Diario Montañés: alcaldes de los 3 partidos se unen al gobierno para defender Vuelta a Ostrena. Respondieron a la llamada del Ejecutivo para que se demore la demolición de la depuradora.
El Comercio: multitudinaria bienvenida a Elcano. Colas para visitar el buque escuela de la Armada Española, que permanecerá amarrado en el puerto de Avilés hasta mañana.
Ideal de Almería: la oposición exige que se devuelva lo cobrado de más en el IBI por el catastrazo. Izquierda Unida ha registrado escritos pidiendo al catastro y al ayuntamiento todos los datos sobre el error.
Información de Alicante: las cuentas del PP destapan sobresueldos millonarios en las Cortes y un fondo de inversión. La contabilidad de Bárcenas revela que en 2011 los diputados autonómicos cobraron casi 500.000 de forma extraordinaria.
La Rioja: casi 1.700 empleados del convenio riojano pierden con su convenio la antigüedad y el 40% del suelo.
La Tribuna de Toledo: Tizón se querellará contra Paje por prevaricación si le niega una tercera licencia.
La Voz de Galicia: al menos uno de los niños que iban a secuestrar los pederastas es gallego. Los dos detenidos en A Coruña, admite su intervención en las conversaciones de la red, pero niega que participase en abusos.
Canarias 7: los hoteles isleños de lujo cuelgan el cartel de lleno. Los establecimientos de 4 y 5 estrellas superan ya el 90% de ocupación en Canarias.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ayer tuvo lugar una emotiva e impactante visita del Papa a la siciliana isla de Lampedusa, que es el lugar por donde entran la mayoría de los inmigrantes, de los sin papeles, camino de Italia. Nos lo cuenta Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días a todos.
Digo que emotiva e impactante y creo que es así, ¿no?
Hombre, hasta el Papa se quedó muy tocado. No lo digo yo, lo dijo el padre Lombardi, que iba con él en todo momento. O sea que imagínate, es que fue mucho, fue mucho. Yo todavía sigo asimilando lo vivido en Lampedusa porque, para empezar, vimos el rostro por primera vez de estas personas individuales, con padres, con hijos, con mujeres, con sueños, que le contaban al Papa de tú a tú lo que les había pasado. Y uno de ellos había escrito una carta, como en, de, haciendo de portavoz, y se la daba al Papa, y él le dijo, no, no, léela, léela. Estaba en árabe, y entonces otro se la iba traduciendo, y contaba cosas con un lenguaje muy sencillo, pero tan impactantes como, hemos sufrido muchísimo, usted es la única voz que nos puede ayudar, llegados a este punto. Hemos pasado penurias de todo tipo, ya no llegando a Lampedusa, sino llegando a Libia, que es donde suelen embarcar.
Sí.
Nos han secuestrado traficantes de personas. Y claro, cuando le pones voz, cara, no es que la tragedia anónima no debería impactarnos, pero claro, es mucho más duro. Y esa fue la gran pregunta del Papa en esta homilía. ¿Quién de nosotros ha llorado por esto y por hechos como este? ¿Quién de nosotros ha llorado por las muertes de estos hermanos y hermanas? Que son lo que son, ¿no? Hermanos y hermanas. Y él mismo decía, yo el primero que me he dejado llevar por esta cultura de la globalización de la indiferencia, esa frase que tanto repitió el Papa ayer. Estamos desorientados, no estamos ya atentos al mundo en el que vivimos, no custodiamos al que Dios nos ha puesto a nuestro lado. Y creo que es imposible no sentirse interpelado viendo, oyendo y disfrutando al mismo tiempo, porque lo que se vivió en Lampedusa fue una auténtica fiesta. Era la primera vez que un papa pisaba esta isla, pero me atrevería a decir que es la primera vez que alguien les hace caso a los de esta isla. Hace poco la alcaldesa mandaba una carta a la Unión Europea absolutamente desesperada porque esta Unión Europea, que acaba de recibir el Nobel de la Paz, es que no ve, no oye, ni quiere saber nada de lo que aquí ocurre. Y lo que aquí ocurre es que mueren muchos, pero otros tantos ni siquiera constan, porque el mar se traga más cadáveres de los que luego devuelve a la orilla.
Así es. Hay una frase, bueno, hay muchas frases del Papa de ayer, pero yo me quedo con una, por muy habitual, ¿no? Por muy del día a día, que dice, miramos al hermano medio muerto en la acera de la calle y tal vez pensamos, pobrecillo, y continuamos nuestro camino, no es asunto nuestro, y de ese modo nos sentimos tranquilos. Y esto no hace falta verlo en Lampedusa, que también, pero lo vemos en cualquier calle de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier país de Occidente.
Claro, de hecho, es que nada es casualidad en esta visita. El Papa eligió las lecturas propias de la misa penitencial. Es decir, el Papa fue a pedir perdón a Lampedusa. Lo hemos entendido después. Por eso llevaba la casulla morada, porque era una celebración penitencial. Por eso las lecturas eran las de Caín y Abel. Y por eso en la homilía preguntaba una y otra vez, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Porque esto es lo que ha pasado, que un papa ha ido a pedir perdón a Lampedusa en nombre suyo, en nombre tuyo, Lartaun, en nombre mío, Paloma, en nombre, como él mismo decía, te pedimos perdón, Señor, por todos los que nos hemos acomodado, nos hemos cerrado al bienestar propio que lleva la anestesia del corazón, y te pedimos perdón por todos los que con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que conducen a estos dramas. Pero, como bien decías, ninguno podemos hacer, como en Fuenteovejuna, no soy yo.
Sí.
No soy yo. Pues sí, todos somos. Todos somos.
La verdad es que sí. La de ayer es una de las lecciones papales, y mira que hemos tenido a miles, ¿no?, en los últimos muchos años, que por lo menos al servidor más le han marcado, porque al final pues se nos remite a esa parte del Evangelio en la que era Cristo el que se acercaba a los más necesitados, a los más pobres, de la manera más valiente y más humilde, ¿no? Y ayer es lo que hizo, en mi opinión, el Papa Francisco, acercarse allá donde más nos duele a los demás, porque somos animales de costumbre de mirar hacia otro lado. La verdad es que es uno de esos días que yo creo que tardaremos en digerir todos, pero que ya estamos sintiendo el rigor de lo que ayer pasó en carne propia. Paloma García Vejero, muchísimas gracias por darnos testimonio de lo que ocurrió ayer en la isla de Lampedusa.
A vosotros.
Buenos días.
Y no nos olvidemos de que, efectivamente, el buen samaritano, que nos parecía el lógico de la parábola,
sí,
es Jesucristo. Los demás hacemos eso, mirarle, girar para otro lado la cabeza y seguir nuestro camino. Bueno, pues ojalá, desde hoy, al menos no giremos la cabeza y lo demás ya vendrá.
Que así sea, Paloma. Buenos días.
Buen día.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE.
estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Unas 2.000 personas de cuatro urbanizaciones de Valdemorillo, al norte de Madrid, fueron desalojadas ayer de sus viviendas a causa de un incendio forestal. 27 brigadas de bomberos han trabajado durante toda la noche por tierra y aire para extinguir este incendio.
Las llamas avanzaron entre Valdemorillo y la localidad de Navalagamella y obligaron a cortar la carretera que une ambas localidades. Federico Baudín es un vecino de la urbanización de Los Barrancos de Valdemorillo y ha sido de los primeros en ver el fuego. Él nos contaba cómo lo ha vivido.
Al principio, pues, una locura, pero después ya con más calma, al ver que además el viento llevaba el fuego fuera de la urbanización, pues mucho más tranquilos y relajados. Preocupados por las casas de nuestros vecinos que estaban rodeados de fuego, pero los de bomberos y los que han bajado en helicópteros y demás se han portado de maravilla, les han evitado que se quemen las casas.
Al menos 10 personas han sido atendidas por intoxicación. Pilar Rodríguez es la portavoz de emergencias del 112 y nos explica quiénes han sido los afectados y cómo está la situación.
Sí, son las personas que habitan en la urbanización de Valdemorillo, que ha estado más amenazada. De hecho, todavía se sigue trabajando en el incendio. Son más de 200 personas entre brigadas forestales, bomberos de la Comunidad de Madrid y también dos secciones de la UME, integradas alrededor de 100 personas, que están trabajando aquí para conseguir controlar definitivamente este incendio.
Todavía no se conocen las causas exactas del incendio, aunque la chispa de una radial podría ser la culpable de iniciar el fuego. Pilar Rodríguez nos explica que no ha habido que lamentar víctimas personales y cuenta cuándo está previsto que los vecinos vuelvan a sus casas.
Y ahora lo que se pide, pues, es colaboración de los ciudadanos. Se va a mantener el desalojo de la urbanización a lo largo de toda la noche. Y cuando la situación esté normalizada y se garantice la absoluta seguridad de todas las personas, se decretará de nuevo la vuelta a sus casas. Eso puede suceder mañana por la mañana, quizá con las primeras luces, en tanto en cuanto las condiciones ahora mismo son favorables y se trabaja bastante favorablemente para conseguir ese control.
Floribeth Mora es una mujer de Costa Rica a la que un día le asaltó un gran dolor de cabeza. Fue al médico y descubrieron que tenía un aneurisma cerebral, que es la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro. Esta mujer decidió ir a la parroquia costarricense de la Virgen de Ujarrás, donde logró tocar una reliquia del Papa Juan Pablo II.
6 meses después, cuando a la paciente se le hizo la segunda prueba, el aneurisma había desaparecido totalmente. Esta inexplicable curación ha propiciado la canonización del beato Juan Pablo II. El doctor que la atendió, Alejandro Vargas Román, nos cuenta qué hizo cuando descubrió que la paciente se había curado incomprensiblemente.
De hecho, lo primero que hice fue verificar si el estudio era de ella, si la resonancia era de ella. Entonces yo mismo abrí el disco, lo vi en la pantalla, el ordenador, y también fui inclusive al centro de resonancia de mi hospital para ver si había algún error o algo. Lo vi con los neuroradiólogos y se comprobó que sí era el estudio de la paciente.
Cuando el doctor les comunicó a Floribeth y a su familia que inexplicablemente estaba curada, decidieron acudir al Vaticano para exponer el milagro.
Pero ahí fue donde la paciente y sus familiares comenzaron a realizar las gestiones a nivel del Vaticano, y ya para el año 2012 la llevaron a Roma para hacerle ellos una arteriografía y otros estudios ya en Italia, ¿verdad? Donde comprobó lo que habíamos visto nosotros en Costa Rica.
El doctor Vargas cuenta que después de un año los investigadores del Vaticano vinieron a preguntarle y a poder indagar sobre este hecho.
Llegaron varias personas del Vaticano, sí, como 4 personas, que eran teólogos y otros especialistas en esto, en las causas de los santos, a hacerme varias preguntas bajo juramento, ¿verdad? Y a ver las imágenes que yo tenía. También ya ellos tenían el resultado que les habían hecho ya en Italia y otros resultados que ellos mismos habían valorado con otros médicos a nivel mundial, porque realmente ellos, antes de hacerme a mí las preguntas, ya habían hecho bastantes investigaciones.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en Canarias. Muy buenos días. Menos de media hora para que entre en antena Ernesto Sáenz de Burúa con la mañana, y para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos a Sixto Naranjo, como todos los días. Sixto, muy buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Vamos a hablar del diario El Mundo, ya que publica este martes el primer original de los llamados papeles de Bárcenas. Se trata de una hoja manuscrita por las dos caras con diversos asientos contables que Pedro J. Ramírez, el director del diario El Mundo, ha entregado este lunes a la Audiencia Nacional, en la que se dice que Mariano Rajoy podría haber cobrado sobresueldos durante su etapa de ministro, cuando era presidente José María Aznar. El excesorero del Partido Popular, Bárcenas, eso sí, se ha quedado sin abogados. En el día de ayer sabíamos que los letrados que están llevando su defensa pues han renunciado 12 días después de su ingreso en prisión. Como ves, el Artao, el tema de Bárcenas sigue adelante. El PP, eso sí, dice que está tranquilo, que no teme lo que vaya a decir en Bárcenas, y Cospedal insiste en que las últimas revelaciones son rotundamente falsas. El PSOE ha pedido la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Y vamos a hablar de esa desgracia, ¿no?, que se vivió ayer en la localidad abulense de Tornadizos. El conductor del autocar se quedaba dormido, fallecían 9 personas. El conductor ha declarado ante el juez, la ha dejado en libertad condicional sin fianza, aunque eso sí se le acusa de homicidio imprudente. Y también está visto para sentencia, seguimos en tribunales, el juicio a José Bretón. El acusado se ha declarado inocente de la muerte de sus hijos, de Ruth y José, y ha asegurado que a día de hoy le parece increíble que no se sepa dónde están los pequeños. Ahora es el jurado popular quien tiene que decidir y emitir un veredicto. Y la imagen del día también nos la dejaba el Papa Francisco en Lampedusa. Allí el Santo Padre rezaba por los 20.000 inmigrantes fallecidos al intentar llegar a tierras italianas. Vamos a abrir tiempo a análisis en la mañana, como todos los días, a partir de las 8:30. Hoy nos va a acompañar el director del diario El Mundo, precisamente, Pedro J. Ramírez, también el director de La Razón, Francisco Marguenda, y el director de Mediodía COPE, Ángel Espósito.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día en esta ocasión nos la pide Agursa Mamés, @joanperon8 en Twitter, y nos pide del grupo Human, del grupo de Killers, perdón, la canción de Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Soul and romance, they always did the best they could.
gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Human de los Killers, la canción con la que quiere comenzar el día un oyente que se hace llamar Agur San Mamés, que es @joanpero8 en Twitter. Si tú también nos quieres pedir la canción con la que quieres comenzar el día, puedes hacerlo como él en Twitter o en Facebook. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope, mandándonos un email a lanoche@cope.es o llamándonos por teléfono al gratuito al 950 6006. Y ya está de vuelta Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Pelayo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Lord Town. Iniciamos esta mañana del martes 9 de julio con nubes en varias zonas de Galicia y Castilla-La Mancha que se extenderán a lo largo del día y se convertirán en lluvias en zonas de Extremadura, Madrid y el sur de Castilla y León. Pese a las leves precipitaciones, las temperaturas en estos puntos no descenderán de los 32 grados. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de la alerta naranja en varios puntos de Sevilla, Córdoba y Badajoz, con temperaturas que serán máximas de la península llegando a los 40 grados. El contrapunto a esas altas temperaturas lo encontramos en la cordillera Cantábrica, las islas tanto Baleares como Canarias y Ceuta y Melilla, donde las temperaturas serán algo más agradables por debajo de los 30 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
El incendio de Valdemorillo de ayer tarde siguió obstaculizando el tráfico a la altura de Navalgamella. Debido al polvo y el humo, hay retenciones desde el kilómetro 21 hasta el 27 en la M510 en ambos sentidos. Circulan los coches más lentos también en la A66 a la altura de Robledo y en la A8 cerca de Tablada debido a las espesas nieblas. En Jaén, la JV7002 se encuentra cerrada desde ayer a la altura de la Puerta de Segura desde el kilómetro 0 al 3. Y por último, en la AP7 nos encontramos con un estrechamiento de carril derecho en el kilómetro 370 sentido creciente que está consiguiendo tráfico, que el tráfico fluya de manera más lenta.
Town de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos hasta Argentina porque viene el día cargadito de noticias desde el país hermano. Allí está esperándonos nuestro corresponsal de COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco. Buenos días, Ernesto.
Hola, Lartown. Muy buenos días.
9 de julio, día de la independencia en Argentina, así que felicidades en la distancia.
Muchas gracias.
Y también, bueno, temas que comentar además de este, acaba de terminar una huelga de transporte de camiones masiva por todo el país. Cristina Fernández de Kirchner prohíbe, increíblemente, a los supermercados anunciarse en diarios no afines al gobierno que ella preside. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, la popularidad de la Kirchner en caída libre. Muchos asuntos y todos ellos, excepto lo de la celebración del Día de la Independencia, pues de tintes dramáticos, ¿no?
Sí, lo de la huelga de camioneros ha tenido una relevancia muy importante porque hay que tener en cuenta que desde la época del expresidente Menem los trenes de larga distancia ya prácticamente no funcionan y todo lo que hay que transportar se hace a través de camiones. Por lo que deriva de todo esto, que este es un gremio absolutamente poderoso para los camioneros, para todo el país. Ha tenido un acatamiento muy, muy importante. Se ha montado un escenario de espaldas a la Casa de Gobierno en plena Plaza de Mayo y ahí fue cuando el secretario general de la Confederación General del Trabajo habló, pidió que se revea el voto para el próximo octubre, que es donde se va a reelegir la Cámara de Diputados sí. y Senadores, y allí, bueno, bastante duro fue con la presidenta en sí. Otro de los puntos fundamentales de esta huelga fue el no pago de impuestos a los sueldos que le está cobrando el gobierno, por lo que se desprende que los trabajadores están rechazando horas extraordinarias, pago de vacaciones, incluso aumentos de sueldos, porque todo eso le implica cobrar menos de lo que estaría cobrando antes de todo esto.
En cualquier caso, la noticia que más me ha llamado a mí, por lo menos, la atención es esa intención o esa prohibición por parte de Kirchner a los supermercados de anunciarse en diarios no afines al gobierno. Explícanos bien esto, porque desde la distancia suena una auténtica locura.
Pues esto es parte de los castigos que, bueno, que desde la presidenta y con la mano hacedora del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, castiga a todos los medios que no son afines para ellos, los medios hegemónicos, y hay que tener en cuenta que el gobierno controla el 80% de los medios que hay en el país a través de la pauta publicitaria oficial. Los medios que son realmente, digamos, independientes, han sido castigados por no poder recibir las publicidades, sobre todo de los fines de semana, de los grandes supermercados. Esto ha sido porque, de la mano del secretario de Comercio, se le ha prohibido, sin que esté escrito, por supuesto, y sin una ley mediante, a las cadenas de supermercados que no publiquen en estos grandes medios bajo una advertencia severa de cualquier intento por romper ese cepo publicitario, que los podría conllevar a grandes multas o sanciones administrativas. Esto pasa en el tema publicitario, y también hubo distinto tipo de represalias para quienes osaban hablar o decir algo en contra del gobierno. De hecho, desde esa misma secretaría se multaba a las consultoras que daban a conocer el verdadero índice de inflación, que por supuesto no coincidían con los números oficiales.
Madre mía, qué gobierno de locos. En último caso, y ligado a esto, la popularidad de la presidenta en caída libre, por lo visto, ¿no?
Sí, se han conocido las últimas encuestas, y la popularidad de la presidenta ha caído abajo del 30% cuando tenía una popularidad del 70%. Cada vez que la presidenta aparece en sus cadenas nacionales, en lo que aquí se llama, emulando a lo que hacía el expresidente Chávez, el aló presidente, sí. Pues aquí es el aló presidenta. Ella habla por cadena nacional mucho, y mucho más por las redes sociales, donde tiene un lenguaje adolescente.
Absolutamente, lo dice
en
ello.
En alguno de los motivos que causa muchísimo rechazo. El 60% de los argentinos está absolutamente disconforme con la política que lleva adelante la presidenta, y más de la mitad de los argentinos tiene una mala o regular imagen de quien en cada discurso dice representar a todos y todas los argentinos.
En fin, Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires, feliz Día de la Independencia en Argentina.
Muchas gracias, Lartaun.
Buenos días.
Y esto a veces se hace muy difícil explicarlo en tan pocas palabras, porque son hechos absolutamente kafkianos los que los argentinos viven a día.
Lo son, pero lo has podido explicar. Gracias, Ernesto.
Un saludo.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La prensa a fondo con Luis del Val, el humor de los celebritoons, las claves de la actualidad con los analistas de la mañana. Abordamos la noticia desde distintos puntos de vista para que no te falte ningún detalle.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El británico Ben Howard, una de las revelaciones recientes de la música llegada de las islas, regresa a nuestro país este martes al Teatro Circo Price de Madrid, dentro de la programación de los veranos de la Villa de la Capital Española. Será, por tanto, una ocasión única para presenciar el crecimiento de un músico que viene de ganar 2 Brit Awards a Mejor Artista Revelación y Mejor Solista Masculino. Ben Howard sorprendió con su álbum de debut Every Kingdom, que se mantuvo durante muchas semanas en el top 10 de ventas de Inglaterra, llegando a ser disco de platino con más de 300.000 copias vendidas. La clave para conseguirlo fueron unas canciones íntimas, directas y sencillas, tan influidas por la tradición folk como por la sensibilidad pop. Su naturalidad y su voz cercana hicieron el resto. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un hombre se coloca una jaula en la cabeza para intentar dejar de fumar, David.
El turco Ibrahim Yücel no puede evitar esa adicción al tabaco, y prueba de ello es que ha llegado a consumir 2 paquetes de cigarrillos al día durante los últimos 26 años. Así que llevar una jaula a modo de casco es su último recurso para poder dejar de lado este hábito perjudicial. A Ibrahim se le ocurrió este método tan novedoso e inusual después de ver a varios motoristas llevando casco por la carretera. Así, el hombre, de 42 años, se dio cuenta de que tenía que llevar algo puesto en la cabeza para que le impidiera colocarse de forma física un cigarrillo en los labios. Ibrahim lleva la jaula cerrada todos los días, pero le da las llaves del candado a su mujer y su hija. De esta manera, Ibrahim quiere dejar de fumar de una vez por todas para no seguir el ejemplo de su padre, que falleció hace ya varios años por un cáncer de pulmón.
Recomiendan a los turistas del Valle de la Muerte en Estados Unidos que no frían huevos en la calle, Paco.
Bueno, y es que el Parque del Valle de la Muerte, como decías tú, en Estados Unidos, tiene la fama de ser el lugar más cálido del mundo, y por eso los turistas se dedican a hacer un extraño experimento que las autoridades tratan de disuadir: freír huevos sobre el pavimento en plena calle. Por favor, dejen de freír huevos en la calle, piden en Facebook las autoridades del parque situado entre los estados de California y Nevada. El paisaje natural se ve ahora lleno de cáscaras de huevo y restos de hueveras de cartón, y los empleados de limpieza no dan abasto. Todo empezó a finales de junio, cuando el calor supera los 53 grados... y un empleado puso sobre la página del parque un vídeo que mostraba un huevo en una sartén que se cocinaba tan solo con el calor ambiente. Bueno, pues ese ejemplo está siguiendo por muchos turistas. La historia ha dicho que vale, que basta ya, ¿no?
Ya está bien. 5 hombres cercados por tigres llevan varios días encaramados a un árbol, Marco.
Los humanos mataron, parece ser que por accidente, a una de las crías de este grupo de felinos. Y estos, los tigres que les cercaban, se enfadaron y se han comido a una sexta persona que había con ellos. Las cinco personas que quedan están encaramados a un árbol desde hace varios días ya en Indonesia. La policía de Yakarta ya se ha organizado para ir a rescatar a los hombres que se habían adentrado en el Parque Nacional de Jungleuser para recolectar un tipo de madera muy cara que se usa para hacer incienso. El equipo de rescate ha dicho que tardarán 2 o 3 días en alcanzar esa zona de la jungla, y han dicho también que si los tigres siguen rodeando el árbol, tendrán que anestesiarlos.
En fin, en China la moda este verano son los facekinis. Pelayo.
Así es, ni bikinis ni trikinis. Lo que causa furor en China ahora son los facekinis, una nueva prenda de baño que cada vez más orientales comienzan a usar para proteger su cara del sol. Una moda que, por cierto, esperemos que no llegue a España, y que aunque en Occidente ir a la playa a tomar el sol, o sea, tomar el sol en Occidente sea como un placer, verse moreno, verse guapo, en China estar moreno no es sinónimo de belleza, sino de todo lo contrario. De ahí que hayan comenzado a usar este bikini para la cara. Las máscaras tapan completamente la cara de los bañistas y solo se entreven sus ojos, su nariz y su boca. Los facekini tienen gran variedad de estilos, y los más atrevidos se atreven con modelos inspirados en máscaras de luchadores mexicanos e incluso en estampados militares.
Madre mía, cómo están algunas cabezas. Sale a la venta un curioso anillo de bodas para evitar, lo diré, infidelidades, David.
Sí, la tienda online de chiqui.com ha puesto a la venta un anillo de bodas de titanio que lleva grabadas las palabras "estoy casado", con el objetivo de prevenir las infidelidades. En la descripción del producto se hace alusión a personajes mediáticos que han incurrido en el engaño a sus parejas, como por ejemplo el actor Arnold Schwarzenegger, el jugador de golf Tiger Woods o el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional Dominic Strauss-Kahn. Y su precio, pues, no es precisamente barato, porque ronda los 430 euros.
Pues para quien lo quiera, una plaga de algas convierte en verde las playas chinas, Paco.
Así es, la playa de la ciudad china de Qingdao se ha llenado de estas incómodas algas que están provocando graves daños a la fauna marina, además de importantes pérdidas al turismo local. Las algas, que aparecieron cerca de la costa hace aproximadamente una semana, ocupan ya casi 30 kilómetros cuadrados de agua y arena. La última vez que se registró este fenómeno fue en el año 2008, pero en aquel entonces apenas llegaron a cubrir 13 kilómetros cuadrados de playa. Se trata de la aparición de algas más grande de la historia en este país asiático.
Roba bicicletas para venderlas por internet, Marco.
El método de un ingenioso ladrón de bicicletas ha sido descubierto esta semana por una de sus víctimas. Resulta que el delincuente publicaba anuncios de bicicletas ajenas en un sitio de subastas en internet y cuando se concretaba la venta, la robaba para entregarlas al comprador. La denuncia llegó a las autoridades porque Hiroshi Tamura, un japonés editor de una revista especializada en bicicletas, encontró fotos de sus bicis robadas en internet. Pero la sorpresa final llegó cuando una de esas bicis robadas se vendió esa misma noche le fueron sustraídas 6 unidades del garaje de este mismo japonés. La policía ha dicho que el valor total de las bicicletas asciende a unos 20.000 euros, porque eran unidades de lujo. El ladrón, sin embargo, sigue estando en el anonimato.
En fin, y la última, lavar el coche cuesta 150.000 dólares. Pelayo, ¿cómo es esto?
Sí, seguramente más de uno se esté tirando los pelos pensando que me los paguen a mí, que yo también lavo el coche los domingos. Y es que para los que es una aburrida costumbre, es negocio para otros. La empresa The Ultimate Sign, en Escocia, ofrece lavados de coche que pueden llegar a costar hasta 100.000 libras. Para que nos hagamos una idea, unos 120.000 euros. Eso sí, se encargan de sacar brillo a cada rincón de tu coche, desmontando y volviendo a montar cada pieza en un tiempo estimado de un mes. Y todo esto a domicilio.
Vámonos con el deporte. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo viene el día?
Bueno, yo creo que el nombre propio es David Villa, que va a pasar reconocimiento médico ahí con el Atlético de Madrid. Y llega al club colchonero para sustituir a Falcao, 2,1 millones, eso es lo que más sorprende del fichaje, obviamente, que es muy barato para ser quien es, el nombre que tiene, máximo goleador de la selección española. Y bueno, luego hay una serie de cláusulas si sigue el segundo año, si sigue el tercer año, que aumenta un poco la cifra, pero ese va a ser el nombre del día en el mercado de fichajes. Hoy además se sortea el calendario de Primera División, ya sabéis que empieza el fin del 17-18 de agosto, estaremos pendientes de cuándo son los clásicos, como siempre en verano. Arrancan pretemporadas el Athletic de Bilbao, en los Osasuna y el Granada, y estamos pendientes de dos noticias, pues yo creo que trágicas para nuestro deporte: desaparición del Balonmano Atlético de Madrid. Hacen falta 915.000 euros, esa es la deuda que tiene con Hacienda el club que preside Díaz de Mera, y lo va a hacer oficial hoy el Atlético de Madrid, según contó ayer Luis Malvar en el partido de las 12. Y la desaparición del Caja Segovia de Fútbol Sala, límite a las 2 de la tarde para conseguir 47.000 euros, aunque hacen falta luego 800.000 aproximadamente para continuar con el proyecto. Y décima jornada del Tour de Francia, víspera de la contra de mañana, hoy 195 kilómetros.
Pues hasta ahí el deporte, gracias Vicente.
A ti.
Bueno, y hemos estado hablando de nostalgia aquí esta noche, en la noche de COPE, hemos estado hablando de recuerdos, porque al hilo de lo que comentamos hace un momento, de la más que posible desaparición del Balonmano Atlético de Madrid, hemos preguntado sobre esas cosas que hemos perdido, esas cosas que echamos de menos, y nos ha escrito mucha gente. Por ejemplo, en Facebook nos ha escrito Eduardo Aduna, que él dice que echa de menos el corte de helado de 25 pesetas.
Sí, señor.
Las barras de helado eran un producto habitual y entonces se cortaban por fracciones. Por ejemplo, en ese sentido, al hilo de eso, Ismael de Palencia dice que echa de menos al barquillero, que recuerda cuando le bajaba su abuelo al parque, se ponía allí el barquillero, hacía girar la ruleta antes de sacar los barquillos de su aparato, y era lo que más le gustaba, la ruleta del barquillero. Él pensaba, Ismael, que le tocaría más barquillo según donde cayera la ruleta, como si fuera un poco aquello la ruleta de la fortuna. Mientras que Miguel de Ciudad Real, por su parte, lo que echa mucho de menos son las historias de Pulgarcito y también la enciclopedia Álvarez, según nos ha comentado por mail. Y ya ves que hay muchas cosas que la gente echa de menos, ha echado de menos y seguirá echando de menos, y todas nos las habéis contado aquí en la noche a lo largo de las últimas horas.
Y por eso te lo agradecemos, porque contigo hemos podido hacer un programa más. Te dejamos con Ernesto Sáez de Bruaga y La Mañana.